Tu pareja y tú han terminado, o están a punto de separarse definitivamente, pero estás convencido de que la relación vale la pena. ¿Cuáles son los factores a considerar cuando se está planeando una reconciliación? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes, recordándoles que no solo se encuentran conmigo a través de este podcast, sino también en Facebook, ahí estoy en Pregúntale a Mónica, en Twitter, Pregúntale a Moni, en YouTube, Pregúntale a Mónica, por todos lados, hasta en un libro que se llama No Más Víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para que no sean víctimas de abuso. Es un libro sobre educación de hijos, pero también toco los temas como bullying y abuso sexual. Está en todas las librerías de Chile o en formato digital. Si van a mi página www.preguntaleamónica, verán en cada país, en cada continente, cómo lo pueden ustedes descargar para, ojalá, lo lean. Bueno, y una vez que saben que estoy por todos lados, el día de hoy estoy hablando de la relación de pareja. Cuando pues ya se ha separado, cuando se ha alejado y cómo lograr el reencuentro. Primero, y la verdad es que ustedes saben que me gusta ver caso por caso, las generalizaciones pueden ser dañinas porque no considera factores que para una pareja en particular pueden ser cruciales. Pero ahora, porque es el tema del podcast, pues hablaré un poco de generalidades. Pero primero hay que considerar si verdaderamente vale la pena restaurar la relación. Hay veces que hay infidelidades crónicas, no una, crónicas. Alguien que nos ha mentido muchas veces y que vuelve a tropezar, por llamarlo así, en la misma piedra. Es decir, toma la decisión de sencillamente no hacer una relación de familia, no tener una relación de pareja, sino lo que yo quiero. Cuando hay infidelidades crónicas, cuando hay una seria adicción, cuando hay algún tipo de abuso como violencia intrafamiliar y demás, la reconciliación no es recomendable. No importa cuánto se quieran. Tristemente, hay veces que una decisión de continuar una relación de pareja va más allá del amor. Y que aunque sea triste y doloroso, tenemos que definir que no vamos a seguir. Pero luego está toda una serie de relaciones que sí vale la pena rescatar. Que por egoísmos, necedades, exageraciones, tonterías, se ha enfriado y se ha alejado y que hay que empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo empiezo? Lo primero es decidirlo. ¿Sabes qué? No voy a dejar que esta distancia no solo no se incremente, sino que permanezca. Me voy a empezar a acercar. Y todo depende de tu actitud y de tu conducta. A mí no me importa si la otra persona está volteando a verte o no. Tú te portas amable, pero no como buenos días, con permiso, voy a pasar, que buen provecho. No, no se trata de eso. Ser amable quiere decir ser digno de ser amado. Y para ser amable, yo tengo que ser positivo, agradable, honesto, cariñoso, detallista, alegre. Todas las cosas que tú ya sabes que debes de hacer para volver a reencantar a alguien. ¿Cómo te portaste cuando te gustaba? ¿Cuando querías con él o con ella? ¿Cómo fuiste cuando eran novios? En tus momentos más cursis y románticos. Regresa y vuélvelos a hacer. Se trata de acercar un vaso de agua a alguien, porque fíjate que fui a la cocina, fui por un juguito, te traje uno. Se trata de mandar un mensajito cariñoso. Se trata de ir a saludar a la puerta al último que llegó. De ese tipo de detallitos tontos se hacen grandes e importantes cosas en el camino a la reconciliación. Entonces, primero, evaluar, ¿verdaderamente es rescatable esta relación, sí o no? Para después, sencillamente, actuar. Yo sé que se dice fácil, pero no lo es. Hay muchos factores que van a impedir que la reconciliación ocurra sin problema. pero sin la actitud y sin la insistencia en mis conductas, nada se va a alcanzar. Este es el primer paso. Muy bien, y ahora me voy con sus consultas, como bien saben. Y la primera es de Mar, que me dice, hola Moni, pues para variar, regresé a las andadas. Regresé con él, a unas sabiendas de que ya regresó con su pareja. Me siento muy mal, tengo una semana sintiéndome peor. Quiero ser sincera con él, pero lo veo y no puedo. De verdad que no puedo. Se me quedan atoradas las palabras a media garganta. Quiero decirle tantas cosas y no sé cómo hacerlo. No sé por dónde empezar. Cuando estamos solos, ya no digo nada por no arruinar el momento. Lo amo demasiado, pero no quiero ser su amante. No puedo con eso. Quiero expresarle todo lo que siento y por qué no puedo aceptar una relación de esta manera. No me veo en una relación así. No quiero, me lo pone con mayúsculas, una relación así. Me afecta demasiado estar pensando en que si está o no con ella, o si está o no íntimamente con ella, y me está haciendo mucho daño. Pero me habla, lo veo, y yo no hago absolutamente nada para decirle que me está destrozando con esto. Hoy mi mamá me puso un ejemplo. Están en un restaurante y te ofrecen un platillo que tú no querías. ¿Te quedarías con el plato solo porque ya te lo trajeron? Y lo he hecho. Hasta ese punto de que ya está ahí, pues ya me lo como. Y no exigir lo que yo pedí o lo que me gusta. ¿Por qué me pasa esto, Moni? ¿Cómo puedo salir de esto? De verdad, apóyame. ¿Cómo logro decir lo que me molesta, lo que no quiero? Y más que nada, decirle que si no puede ofrecerme lo que necesito, que estamos mejor lejos. Pues mira, Mar, seguramente no puedes hacerlo por toda una historia de tu vida. De la manera en que fuiste criada, junto con la manera en que eres, tu personalidad, junto con las cosas que te pasaron en la vida, ¿ok? Eso es lo que ya pasó. Y estás aquí en este momento diciendo que no quieres una paleta mientras la tienes en la boca, ¿ok? Creo que lo mejor es que lo escribas, Mar. Ya que si lo ves y te derrites a este hombre que en la cara se burla de ti, ¿por qué? Tiene el mejor de dos mundos. Tiene a dos mujeres para su entera satisfacción y diversión usándolas. Nadie que respete, admire y sienta como se sienta privilegiado de tenerte, Mar, hace esto. Te dice que teniendo otra vengo contigo. Nadie hace que te sientas destrozada por dentro si verdaderamente piensa en ti. La verdad es que a mí no me gustaría este ofrecimiento final que me dices. Si no puede ofrecerme lo que yo necesito. Un hombre que dice, ¿sabes qué, Mar? Tienes razón. Voy a terminar con mi otra pareja. Voy a estar solo contigo. Pero ya te hizo todo esto. Uf. Yo, Mónica Bulnes, no creería que pudiera suceder verdaderamente a largo plazo una buena relación con una persona así. De ese tamaño te la pongo, Mar. Entonces, como no te atreves, como lo ves y te derrites, como te habla y contestas y... Entonces, escríbeselo. Por correo, por mensaje telefónico, por WhatsApp, por lo que tú quieras. Por correo tradicional, en carta, timbres, todas estas cosas. No me importa, Mar. Le escribes que tú hasta aquí llegaste... que te acabas de dar cuenta de que, o bueno, ya te habías dado cuenta, pero hasta ahora tuviste el valor de hacer, de decirlo, que en realidad solo esto se trata de él, de lo bien que se le está pasando y de lo que él quiere. Que tú no estás, tú como persona, Mar, no estás en su lista de cosas que admira, cuida, quiere, considera. Y que por lo tanto hasta ahí llegaron. Y no te esperas por la respuesta, mi querida Mar. No te esperas. En ese momento bloqueas su celular, lo borras de Facebook, de Twitter, de cualquier red social presente y futura y sigues con tu vida. Haces tu duelo, sufres la pérdida de tu amor, la pasas mal un rato, sales con amigas, con tu familia, con amigos, te enfocas en tu trabajo, en tus estudios, en ayudarle a alguien que esté en problema, lo que tú quieras. Y sigues adelante, Mar. Porque lo que yo deseo para ti es una relación que sepan que en Mar tienen una gran mujer. Y para eso, Mar, tienes que ser una gran mujer. Y a lo mejor esta increíble raspada, esta terrible experiencia, de haber sido la otra por un rato, porque a mí no me importa que me digas que no quieres ser su amante y que no quieres ser la otra, lo está haciendo porque regresaste con él. Y para eso entonces hay que empezar a tomar buenas decisiones y mantenerse en las buenas decisiones, aunque nos cueste trabajo, aunque no tengamos ganas, aunque nos asuste estar solos, aunque lo que sea, ¿ok? Así que fuerza, ánimo, y yo sé que puedes, Mar, para que sigamos en contacto. Fanny, por otro lado, me dice, hola, gusto en saludarla. Como la página se llama Pregúntale a Mónica, haré lo que dice. Tengo un familiar que se le diagnosticó obsesión ansiosa y se le prescribió antidepresivo, y un remedio que al leerlo trata la esquizofrenia. Mi familiar no quiere medicamentos y está con flores de Bach, que lo han puesto triste porque está viendo su realidad. Él no sale casi nada y ha desarrollado fobia social. Él no quiere los medicamentos por nada. ¿Sirve que solo haga terapia, quizás con un psicólogo? Porque los médicos siempre terminan en medicamentos y hasta ahí llega todo. Sin embargo, él sigue peor en cuanto a su encierro y baja autoestima. Agradezco mucho su respuesta. Estoy afligida. Gracias. Por supuesto, Fanny, que estás afligida. Pues si un familiar tuyo está sufriendo muchísimo y no encuentra el camino para sentirse mejor. Definitivamente, aunque incluso ya esté tomando medicamentos, yo recomiendo que vaya a terapia psicológica. Los medicamentos por sí mismos, los antidepresivos, los antipsicóticos, ¿no? Los que le están dando por el que tú dices que además trata la esquizofrenia. Esto no quiere decir que sea esquizofrénico, pero puede tener algunos rasgos que este medicamento le ayude a pesar de que también trate la esquizofrenia, ¿no? El medicamento. Pero todo eso no sirve solo. Necesitamos trabajar con el ser humano, con la persona, para que en conjunto con la química que producen los medicamentos, las flores de Bach también producen una reacción química en el organismo, ¿eh? Producen cosas que pueden ayudarle a una persona, y lo mismo que un medicamento produce en el cerebro, en el organismo, reacciones que buscan aliviar ciertas condiciones. Pero eso, más la terapia, verdaderamente lo va a fortalecer. Si no quiere tomar medicamentos por alguna razón, invítalo a la terapia. Dile, si lo quieres verdaderamente ayudar, que tú lo acompañas y que tú te quedas en la sala de espera, no sé, leyendo un libro, tejiendo una bufanda, no sé, Fanny, y que van y vienen juntos. Si quieres, Fanny, esto no es tu obligación, pero puedes hacerlo si quieres. Ofrécele esta terapia como una opción a los medicamentos inicialmente. Tal vez, si tiene obsesión, si tiene otros rasgos de personalidad que necesiten medicamento, a lo mejor el psicólogo va a ayudarlo en el proceso para aceptar poco a poco los medicamentos que lo hagan sentir mejor. Si te duele la cabeza, Fanny, y existe el paracetamol o la aspirina, pues también puedes aliviarte un poco. Hay dolores que sí hay que aguantarse y sufrir, pero otros que también para eso está la medicina, para ayudarte a aliviarlos un poco y seguir mejor. De eso se trata, ojalá se lo hagas transmitir a tu familiar. Si me quiere escribir para que le dé mi punto de vista, encantada de la vida. Pero definitivamente sí sugiero una terapia psicológica. Ojalá logre empezar a tenerla. Ahí me cuentas y espero que sigamos en contacto, Fanny. Después es Sandra que me dice, quisiera información de material para mi hija de 5 años, 7 meses, que presenta síntomas de dislexia en niños. Es escritura de espejo, invierte en las letras y números. Por ejemplo, escriben el 3 al revés y la B como D. ¿Cómo poder ayudarle? Gracias. A ver, mi querida Sandra, sigue en el rango de lo normal. Es bien normal que los niñitos hagan esta escritura de espejo. Es parte de una inmadurez neurológica propia de esta etapa. Es hasta los 7 años que pudiéramos pensar que hay una inmadurez neurológica que ya requiere de atención médica, de una evaluación médica, porque le sigue teniendo. Pero en esta etapa, mi querida Sandra, sigue estando en los rangos normales. Cada vez que escriba un 3 al revés, dile no, va para el otro lado. Le puedes ayudar con un truquito, le pones, no sé, un listón rosa en la mano izquierda, y le dices, el número 3 siempre va a estar volteando a ver el listón rosa. ¿Me explico? De aquí a que se acostumbre a que va de ese lado. Y la misma, a lo mejor le pones que solo la D de dedo está volteando a ver el listón rosa. La otra letra, es decir, la B de burro, esa está volteando, no le está volteando a ver, ¿no? Solo la D y el número 3 voltean a ver el listón rosa. Con estos pequeños truquitos, corrigiéndole y demás. Después, solitos, los niños va madurando su cerebro y se aprende cómo va la cosa. Al principio para ellos no es importante. El número 3 es el número 3, voltee por donde voltee, esté por donde esté. Tirado en el suelo, viendo para arriba, viendo para abajo. No, y es parte de la edad. No te preocupes, poco a poco espero lo va a ir superando. Si llega a los 7 años, 6 años y medio, en un año más, todavía lo sigue haciendo, entonces sí te recomiendo que lo lleves con tu pediatra y le comentes que lo está haciendo para ver si le hacen algún tipo de evaluación o él cómo la valora, ¿ok? Así que por lo pronto todo parece estar dentro de la normalidad. Esmeralda, por otro lado, nos escribió y me dice, ay, Moniquita, la verdad es que me abriste los ojos, la verdad duele, pero al fin y al cabo es la verdad. Ya en estos días será un año que no veo a mi ex y hace uno, a ver, voy a poner antecedentes. Esmeralda nos escribió diciendo que cada vez que se enojaba con su actual novio, lo engañaba, le era infiel con su ex. Y además, su novio actual la comparó hace 2 años con otra niña, y ella todavía, después de 2 años, cada vez que sale un problema, lo saca a relucir y todavía se siente muy resentida por todo eso que dijo su novio hace 2 años, ¿ok? Esos son los antecedentes, ahora sí procedo. Ya en estos días será un año que no veo a mi ex y hace unos dos o tres meses, nos volvimos a encontrar en Twitter y empezamos a hablar. Después empezó a insinuarme que tuviéramos encuentros de nuevo y le dije que no, que quería ser una mejor persona. Mi ex no sabía que yo vivía con mi novio y esta vez tuve el valor de contárselo e inmediatamente empezó a aconsejarme que le fuera fiel. Y decidí hace tiempo que ya no ser infiel. Hace 10 meses que nos mudamos solos a otra ciudad. Gracias a todos los santos del cielo, sin su mamá, que es otro problema, y todo cambió radicalmente. Empecé a perder peso, estoy más tranquila, ya no soy celosa, o sea, lo normal, y él cambió conmigo, también es más relajado, etc. Pero cuando surge algo, yo me pongo a la defensiva, y en mi intento de ser mejor, me callo. Ya no le reclamo del pasado, pero él como mi pareja me conoce, y si no soy expresiva o inquieta, él sabe que algo me pasa. E insiste cariñosamente que le diga qué me pasa. Lo agarramos un poco de broma, pero siempre termino diciéndole algo similar. Es tanto mi dolor que solo el hecho de que alguien hable o diga la palabra ex me molesta. Moni, de verdad he aprendido a querer a mi cocodrilo y él siempre me recalca como en broma, sí amor, yo era tonto y estúpido, pero ahora las cosas son diferentes, estoy aquí contigo, no me estoy yendo, etc. Y eso de cierto modo me detiene. Él no es un mal hombre, Moni, y creo que yo tampoco. Por favor, no me digas que me vaya y si él te escribe, no le digas que me deje. Solo dame una alternativa. ¿Crees que debería buscar tratamiento psicológico? Mi físico me deprime y me ha hecho sentir menos, sumándole a que él me restregó que ella era mejor. Nunca mencionó su físico, aparte de lo del ejercicio, pero sí una vez me dijo que yo era lo peor con lo que él había dormido, aunque luego se retractó. Pero igual fue una gran puñalada la que ya había tirado. ¿Qué hago para borrar todo esto de mi cabeza? Gracias, Moni, por tus palabras. A ver, enojado, la gente dice muchas tonterías. No tomes en cuenta, mi querida Esmeralda, lo que alguien te diga enojado, tu novio o alguien más. Porque nada más está sacando la mugre que trae dentro, pero no necesariamente es la verdad, ¿ok? Como el decirte que eres lo peor con lo que he dormido, debe de haber sido en un gran momento de enojo que verdaderamente por eso se retractó después. No es cierto, estaba enojada, ¿no? Nos pasa con los hijos, llegas fúrica porque te duele la cabeza, porque te peleaste con tu jefe, porque tuviste un mal día en la casa, por lo que sea, y tu hijo hace cualquier tontería y ¡bah! Te super enojas y lo castigas y no era para tanto y después lo tenemos que arreglar. Nos pasa a todos. Pero lo curioso, Esmeralda, lo que me sigue llamando la atención de tu correo, es que haces menos todo lo que tú le hiciste a este novio, que él no sabe, por supuesto, pero que sí se lo hiciste. Lo importante es lo que él te hizo a ti. Él te comparó con la otra novia. Tú le fuiste infiel, Esmeralda. Y estás tan centrada en tu dolor, en lo feo que tú sentiste porque alguien te dijo que tú no hacías ejercicio y a lo mejor tenías un poco de sobrepeso, que lo que tú hiciste no importa. Tú realmente llevaste la comparación con tu ex al extremo. Te acostaste con el otro. Hace tiempo. Yo lo sé. Igual que tu novio, ¿eh? Hace tiempo te comparó, tú hace tiempo fuiste infiel. Estamos en las mismas circunstancias. Y él, porque leí todo tu correo, no creas que no, a pesar de que lo edité por razones de espacio, me dices que está cariñoso, te trae tarjetas, te hace regalitos, es un encanto. Cariñosamente te dice qué te pasa cuando estás molesto y tú todavía estás volteando para atrás, perdiéndote de lo que tienes enfrente. Entonces, ¿cómo te quitas todo esto de tu cabeza pensando yo me porté peor? Yo me porté peor y por lo tanto me voy a encargar de ahora en adelante de hacer feliz a este hombre, de hacerlo feliz, de construir una gran relación porque verdaderamente es un buen hombre y vale la pena. Y entonces te conviertes en la mujer que quisieras tener si fueras hombre. Cariñosa, agradable, bromista, coqueta, haciendo ejercicio, cuidándote, arreglándote, a pesar de que luego subas un poco de peso, te sigues arreglando para él y lo recibes en la puerta. Todo de lo que hablo en cada uno de mis episodios, mi querida Esmeralda. Porque lo que me sorprende es que tú estás aferrada en la piedrita de él y no volteas a ver el piedrón loco que tú trajiste a la relación. Nunca se lo cuentes, por favor, lo de tu infidelidad. Digo, si quieres que haya alguna, porque entonces si vamos a dolores, vamos a ver a quién le va a doler más, ¿no? Si verdaderamente ya no eres infiel y eres esta nueva mujer con M mayúscula, entonces nunca más. Algo te molesta, porque va a haber discusiones en cualquier relación, y entonces le dices, mira, me cayó muy mal que hicieras A, me encantaría que pasara B. Y te concretas al hecho actual del momento, nada más. Pero sí, mi querida Esmeralda, hay que ser sinceros con nosotros mismos para poder armar nuestras herramientas de trabajo hacia una buena relación. Y yo creo que el ignorar o hacer menos el hecho de que tú fuiste infiel es una injusticia frente a tu relación. Y hay que trabajar seriamente en dejarla atrás, en ahora sí, girar tu cabeza para enfrente y actuar en el momento y en construirte siempre una buena relación cercana, cariñosa, paciente. Sigue el ejemplo de él, que al parecer está siendo muy bueno, porque como él dijo, ya no soy como era antes. Entonces, y te lo demuestra todos los días. Bueno, de eso se trata, mi querida Esmeralda. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Samantha, por otro lado, le toca y me dice, hola Mónica, siempre me han servido tus consejos indirectos y soy tu podescucha. Esta vez quiero hablarte de mi primo. Está metido en drogas y quiero ayudarlo. Hace años que no lo veía, pues vivimos en diferentes ciudades. Hace unos días fui a casa de mi tía y vi cómo se drogaba con inhalantes. Y en sus ratos de delirio me dijo que le gustaba. Esperaba que fuera efecto de la droga. Aún así me dio mucho miedo y me regresé a mi casa. Me arrepentí de dejarlo y le dije a mi tía que lo trajera. En 8 días llega y me sigue diciendo por teléfono que me case con él. No quiero herirlo, solo quiero ayudarlo. ¿Qué hago? ¿Cómo le quito de la cabeza esas ideas? Quiero estar a su lado, pero sin este tipo de compromisos. Le he dicho que tengo pareja, pero solo reacciona como niño y no me habla por días. Espero me puedas ayudar con su problema, con las adicciones y con aferrarse a mí. Gracias, si necesitas más información, házmelo saber. Querida Samantha, ¿por qué se te ocurrió ponerte en riesgo? ¿Por qué pensaste que ponerte en peligro era una buena idea? Esto no está bien para ti y tampoco para tu primo. Entiendo que lo quieres ayudar, pero alguien con el efecto de las drogas pierde absolutamente control de los impulsos. Y si ya te ha dejado claro que le gustas, puede haber un gran problema futuro. Verdaderamente me llama la atención que lo hayas hecho. Yo me ponía a reflexionar sobre eso, mi querida Samantha, porque tu reacción de tener miedo, irte a tu casa para luego decir, sí, tráiganmelo, a pesar de que por todos los medios él te ha aclarado lo que siente por ti, me parece, por llamarlo de alguna manera, curioso. Y bueno, y definitivamente arriesgado. Yo te recomendaría que lo dejaras en casa de tu tía, que también ella está permitiendo, con tal de no perder al hijo, me imagino, que esté en su casa drogándose, ¿no? Ya eso te habla de toda una dinámica problemática, una familia adictiva. ¿Me explico? O sea, el problema es mucho más serio y no está dentro de tus capacidades de acción, mi querida Samantha. Lo único que puedes hacer es dar información. Darle datos sobre clínicas que traten adicciones. Si cerca de ti o de tu tía y tu primo hay un hospital donde se trate el tema de adicciones, puedes investigar por internet o ir o lo que sea y le pasas el dato, el teléfono, grupos de adictos anónimos, todo este tipo, a tu tía sobre codependencia, grupos de codependientes anónimos, Al-Anon y demás, puedes dar información. Y ya, mi querida Samantha, no eres una psicóloga especialista en adicciones. Eres además familiar, suponte que lo fueras, mi querida Samantha. Suponte que tú fueras la eminencia mayor en el tratamiento de adicciones. Bueno, el hecho de que sea tu primo te incapacita de poderlo atender, porque entre parientes se pierde la objetividad y no se da un tratamiento correcto. Entonces, creo que yo entiendo tus ganas de verlo, de ayudarlo y de verlo salir de esta, pero hay veces que tenemos que reconocer que nuestras capacidades no son infinitas, que nuestra área de poder y control es limitada y no tenemos más que dar información y dejar que los demás decidan. Si tú le pasas todos los datos sobre clínicas, lugares de atención, sobre qué hace cuál droga en el organismo, toda la información, y ellos van y la tiran a la basura, tu tía y tu primo, porque ambos necesitan tratamiento, ya no puedes hacer más, ya dependerá de ellos. Pero el traerlo contigo es un riesgo innecesario, creo yo, que no le va a hacer bien a él y mucho menos a ti. Así que yo que tú cambiaba el curso de las decisiones para que tú estés protegida y que también para que tu primo no caiga en una acción que verdaderamente lo afecte peor por el resto de su vida. Así que cuídate mucho y espero de todas maneras que sigamos en contacto. Y luego está Madre. Ese fue el seudónimo que eligió tener en lugar de un nombre mi siguiente consulta. Ustedes saben que me pueden poner su nombre real, puede ser un nombre ficticio, puede poner ser un alias, como el caso aquí de Madre. Así que, de alguna manera, ninguno de los que nos oye sabe cuál es su verdadero nombre. Si el que estoy diciendo, si digo, por ejemplo, Fernando, a lo mejor este hombre no se llama Fernando, o a lo mejor sí, ese es parte del misterio del programa. Pero bueno, Madre nos escribió y nos dice: hola, mi consulta es cómo debo ayudar a mi hijo de 5 años. Resulta que en ocasiones lo he descubierto besando a su hermana de 4 y en una ocasión lo encontré que estaba con ella debajo de una frazada y ambos estaban con su ropa interior abajo. En el momento en que los descubrí le pregunté qué pasaba y él me respondió que mi hermana me dio su vulva y ella me dijo, mi hermano me dio su pene. Posteriormente, él trató de besar a un vecino que vino a jugar a nuestra casa y al preguntarle qué estaba pasando, responde que se le pasa por la cabeza la idea. Insistiendo y conversando, nos cuenta que en una ocasión que estaba bajando un juego en el computador, había visto un hombre con una mujer sin ropa. ¿Cómo puedo saber qué tan real es su respuesta? Me dice que no se puede sacar esa imagen de la cabeza. Es un niño muy inteligente, inquieto, travieso, desordenado, alegre y cariñoso. No ha cambiado su forma de ser, pero me preocupa mucho esta conducta. Si pudiera orientarme, con mi hijo mayor no he tenido ninguna de estas expresiones. Mi otro hijo besó a una prima cuando era chico y nosotros le explicamos y no continuó su actitud. Pero con mi hijo y mi hija estoy en una situación en la que me gustaría hacer lo correcto con el tema de la sexualidad. Mi relación con mi esposo es muy buena. Somos muy unidos y nos complementamos en la crianza de nuestros hijos. Y no tenemos dificultad para hablarle a los niños. Tenemos dormitorios apartados de los niños y ellos duermen en camas separadas, aunque en ocasiones han dormido juntos por no querer estar solos. Mi hijo asiste al jardín infantil desde los 3 años. Este año presentó estas actitudes. De antemano le agradezco mucho. A ver, mi querida madre, lo primero que me gustaría que hicieras, nada más por no dejar, por analizar una situación anexa, es ver si en el jardín al que ha asistido desde los 3 años hay nuevo personal. Si se ha contratado a alguien nuevo que ha tenido contacto, pues sobre todo con los niños, obviamente, primero que nada, con el tuyo. Porque efectivamente tu hijo está demostrando conductas sexuales no propias de su edad. A lo mejor no solo ha visto esta imagen una vez, en la computadora, sino por otros lados sigue siendo bombardeado de cosas sexualizadas. Hay que revisar dónde está esta computadora, cuándo tiene acceso. Debe de estar bien supervisado en su uso de Internet, porque precisamente estas son las tonterías que pues, sucede con la Internet, ¿no? Que a pesar de ser una herramienta muy buena, muy útil, de repente hace estas tonterías de abrir videos y de poner fotos y de cosas inadecuadas ante incluso la más inocente de las acciones, ¿no? Entonces, ajustar perfectamente cómo está el acceso de tu hijo en Internet, si está en una zona, la computadora, donde hay tránsito, de tal manera que se sienta más vigilado y sea más cuidadoso de no entrar a páginas que no debe, porque a lo mejor él también está navegando ya por áreas donde no puede ver, donde no son adecuadas, perdón, para él, por una parte, y por otra parte, investigar lo del jardín. Y luego, mi querida madre, solo corregirlo. Hacer, y me gustaría que fuera, ya que me dices de la muy buena relación que tienes con tu marido y que además no tienen problema para hablar de sexualidad con los hijos, que está perfecto, es que sea tu esposo el que hable con tu hijo, ya que es mejor de hombre a hombre. Sálganse a caminar y hablen sobre que ya él se enteró de esta actividad, ¿no? Un hombre, una mujer sin ropa. Esto lo hace y dale todo el contexto de lo que tú creas. Si tú crees que esta es una conducta de personas que deben de estar casadas, ¿por qué? Pues existe la posibilidad de tener un hijo, a pesar, bueno, no le entres ahorita en detalles de si hay cosas que impiden la concepción y el control de la natalidad y el preservativo. Todo esto no se lo eches. Anticonceptivos y demás no es un tema muy rápido. Pero le puedes decir, esta es una actividad de adultos en una relación comprometida en donde uno primero pasaron muchos años de conocerse y de tratarse, bla, 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 para llegar a hacer eso. No lo hacen niños chicos, no lo hacen jóvenes, no lo hacen personas grandes con niños, no, y que hable directamente de esta situación. Y por lo tanto, mi querido hijito, no está nada bien, y nadie lo hace, ni grandes ni chicos, con los hermanos, primos o parientes, ¿ok? Entonces, no está nada bien que trates con tu hermanita de hacer esas conductas, ni con amiguitos del colegio, ni vecinos. ¿Te dan muchas ganas de hacer algo? ¿Qué se te ocurre hacer? Mira, a mí se me ocurre que salir a caminar rápidamente, ¿no? Cansarte físicamente te va a ayudar. Meterte a bañar con agua no tan caliente, ¿no? Y parece broma lo del regaderazo, el duchazo de agua fría. Sirve. Se me ocurre, por ejemplo, que no te quedes solo. A lo mejor si estás solito, más tu cabeza te dan ganas del pensamiento de hacer o no hacer. Entonces vienes y dices, papá, jugamos un juego de mesa, o papá, me acompañas a caminar afuera, o haz cosas que le den herramientas para salir. Ojalá, si es un niño inquieto, juguetón y alegre, también piensen en ponerlo en alguna clase en donde se canse. Fútbol, kickboxing es algo que he estado recomendando últimamente, ¿no? Porque además pueden colgar el saco este en la casa y que el niño pueda dar patadas, ¿no? Y quemar energía de ese lado, además de alguna clase en donde también se esté moviendo mucho, básquetbol, etcétera. Es decir, explíquenle al hijo todo el contexto de cuándo debe ocurrir una relación sexual, que eso es algo de lo que no se encarga en los sitios pornográficos. Solo hablan de sexo, pero no dicen cuándo y por qué y qué significado tiene. Y si tu hijo tiene 5 añitos, pueden empezar a darle toda la información valórica del contexto. ¿Quién lo hace y por qué lo hace el sexo? No nada más el sexo por sí mismo. Para después pasar en por qué los hijos de 5 años no lo hacen. Nadie lo hace con familiares y no lo debes de hacer con extraños cuando no tienes 5 años, ¿no? Y demás. Y ningún adulto puede hacerlo con niños chicos, ni los chicos con adultos, ¿no? Ni enseñarse sus partes siquiera, ni tocar, bla, bla, bla. Es que lo hablen en una o varias conversaciones padre e hijo y que vean ideas de cómo sacar esta energía y que obviamente se acuerde de no poner páginas que no deba de ver. Ya en un caso también muy útil, y es porque la ayuda visual verdaderamente apoya, es poner una fotografía tuya y de tu marido pegada en la computadora, de tal manera que el niño sepa y se acuerde de sus papás cuando está en internet. Créeme que toda esta ayuda visual, de movimiento y de conversación va a ir fortaleciendo también a tu hijo para que pueda combatir los estímulos sexuales que hubieran podido ocurrir de tener contacto con una muy desagradable escena sexual que haya visto por internet, a pesar de que tú sigas averiguando si hay algún tipo de antecedente en el jardín o en otro lado, porque las conductas definitivamente son muy sexualizadas y sí hay que hacer una pequeña investigación para ver qué está pasando. De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Me avisas cómo van las cosas, ¿sí, madre? Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.